la Facultad de Ciencias y el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica con todos ustedes. En concreto, dos profesores del departamento, la profesora Vicenta Muñoz y el profesor Antonio Guerrero. El uno, el profesor Guerrero, es de Química Inorgánica, del área de Química Inorgánica, y la profesora Muñoz, Vicenta Muñoz, del área de Ingeniería Química. Bueno, pues con ellos empezamos por donde debemos empezar siempre, por esos buenos días y por esas gracias por estar aquí, por haber encontrado los minutos para estar aquí con todos nosotros. Profesora Muñoz, buenos días
y agradecida de que me traigáis de nuevo aquí.
Profesor Guerrero, lo mismo que la profesora Muñoz, gracias y buenos días.
Gracias, y es un lujo poder tener este programa y participar en él.
Bueno, pues lo que sí es un lujo es tener a los científicos, sacarlos de sus laboratorios, de sus despachos, en donde están a veces parece que alejados de la realidad, y sin embargo están siguiendo el día a día muy atentamente, y por eso el título de hoy, esas aplicaciones cotidianas, esas aplicaciones de la química en el día a día. ¿Les parece, profesor Guerrero, empezaría con usted y le preguntaría, y bueno, además dentro del área suya de química inorgánica, aunque luego al final acabaremos hablando de que química es todo, pero esos materiales químicos en la vida, ¿dónde están? La pregunta es aposta, así de imprecisa y así de general.
Bueno, yo
podemos empezar por ahí.
Sí, sí. Vamos a ver. La química es todo. Nosotros, como comentábamos antes de entrar en las ondas, pues la química, nosotros somos un conjunto de reacciones químicas, los seres vivos. Nosotros, los humanos también. Pero claro, lo que queremos un poco hablar es de la química como industria, y distintos tipos de industrias químicas pues han generado y generan una gran cantidad de compuestos y de materiales. Hoy en día, en una sociedad como la nuestra, pues a nadie se le ocurriría pensar qué pasaría si no tuviéramos las aguas potabilizadas. Para potabilizarlas se utilizan compuestos químicos. Hoy en día se vive muchísimos años, nuestra esperanza de vida es grande gracias a los fármacos. Alguna profesora de mi facultad dice, ¿cómo se podría vivir sin aspirina? Esos son los compuestos químicos que se utilizan en ese caso pues para mejorar nuestra salud o nuestro estado general. Yo como inorgánico veo que, por ejemplo, actualmente en la Tierra estamos unos 6.000 millones, más de 6.000 millones de habitantes. A principios del siglo XX no eran ni la mitad. Si no hubiera habido una serie de compuestos químicos, desde los abonos fertilizantes, desde los pesticidas para matar las plagas, desde los herbicidas para matar un tipo de planta, etcétera, la agricultura intensiva que nos permite alimentarnos no hubiera podido existir. No seríamos los 6.000 millones si durante el siglo XX la industria química no hubiera generado todos estos recursos que nos permiten pues tener un tipo de vida pues cómoda, con unas comodidades que no se tendrían de otra forma. Actualmente también hay un gran debate que consiste en decir que, bueno, que los productos químicos que nos rodean nos están perjudicando a nuestra salud. Y es verdad, y es posiblemente verdad. Y realmente estamos muchas veces aprendiendo de las experiencias que se va teniendo. Después volveremos sobre este tema cuando hable de la contaminación por metales pesados. Pero, claro, nos dicen, la industria química está lanzando, se están descubriendo del orden de 5.000 productos químicos anuales por año, sobre un total de más de 100.000 que están por ahí pululando. ¿Qué pasa con todos estos productos químicos? Realmente la industria química lo único que hace, y los químicos en general, lo único que hacemos es responder a necesidades sociales. ¿Podríamos pensar cómo se viviría sin plástico? Hoy en día los plásticos nos rodean en todos los sitios, en los micrófonos, en las pantallas, en este tipo de materiales, y que son derivados del petróleo, al fin y al cabo, y que son sintéticos y derivados de una industria química. Pues estos no son tan viejos, en los años 50 no había plásticos, y se vivía con una calidad de vida mucho peor. ¿Que esto ahora ya está produciendo una contaminación? Evidentemente. Evidentemente.
Claro, habría que decir eso de vivir contamina. Bueno, lo que sí es verdad, y usted lo deja casi casi apuntado, es lo que yo le voy a preguntar a la profesora Muñoz, porque usted deja apuntado a que casi casi lo que hay que hacer es una utilización responsable, una correcta utilización. Con respecto, y ya hablando con alguien que se dedica a la ingeniería química, podemos decir que los problemas van por ahí, por la mala utilización o incorrecta utilización de materiales químicos.
Es que hay muchos aspectos. Claro. Hemos pasado de necesitar, de no tener bastantes cosas, de tener pocas cosas, a tener un exceso. Por ejemplo, pienso en la ropa que se tenía una persona clase media normal en el año 60, en el año 80 y en el año 2005. Si hacemos un seguimiento, la cantidad de algodón o de lana que por persona se está consumiendo es muchísimo mayor. Y eso origina, primero, una toma de materia prima y después un residuo que hay que destruir. Luego hay una publicidad tremenda en todas las cosas que son detergentes, productos de limpieza, etcétera. Estos muchas veces son muy corrosivos, pero es que además el ama de casa o el profesional tiene una cierta tendencia a usar una cantidad mayor de la que realmente se necesita. Entonces, degradar un jabón cuesta dinero, tiempo, espacio. Degradar un producto que es todavía más agresivo, incluso para la salud de la persona que está limpiando, es más caro, en el sentido de que de alguna manera eso hay que retirarlo. Si está en la atmósfera, lo retiras muy mal o no lo retiras. Si nos fijamos en otra cuestión, como son los abonos, por una parte hay que reconocer que el abono químico, es decir, el producido por síntesis química, se ha reducido muchísimo en cuanto a uso, pero aún así, cuando se utiliza, siempre se tiende a poner más para que la tierra produzca más, cuando realmente hay que poner la cantidad adecuada en el momento en que la planta está en una cierta situación, y mirando un poco, y ahí yo creo que tendríamos que tener más ayuda del servicio meteorológico, porque si abonas hoy, mañana llueve torrencialmente y se lo lleva todo, a la tierra no le llega, pero al agua sí. Al cauce del río se llena. Y esta es otra cuestión. Hay que reconocer que ahora muchos abonos vienen de la degradación de basura, de la degradación de restos vegetales, por unos procesos bioquímicos complicados, pero que nos están proporcionando un abono que, por otra parte, hay que comprobar su utilidad o su no utilidad, porque el abono sintético era perfectamente analizable, pero un abono que viene de residuos puede llevar metales. Y hay que ver para qué, si se puede usar como abono o no se puede usar como abono, o para qué. A lo mejor hay que usarlo solamente para una zona de bosque, donde aquella tierra que está a punto de que le falta tierra de entrada, se pueda recomponer. Otra cuestión es lo que estábamos hablando de plásticos. Y no olvidemos que hay una publicidad que nos incita a consumir. Por otra parte, si se producen más plásticos, sabores, el producto que sea, un Estado dice, es que en este país se han introducido tantas fábricas más y hay tantos puestos de trabajo más. Sí, y tantos residuos más. Entonces, el tema es complicado y merece la pena una política general fuerte en hasta dónde podemos consumir. No hablo de crecimiento cero, pero sí de un crecimiento dirigido, escuchando muchas voces.
Bueno, ha hablado usted de esa contaminación por los detergentes y la degradabilidad, los plásticos, los abonos. Ha mencionado usted a los metales. Como decía antes el profesor Guerrero, que los metales pesados acabarían saliendo en esta conversación. Lejos de cualquier intento de sistematización en pocos minutos, pero ¿podemos echar un vistazo a los problemas de contaminación, profesor Guerrero, producidos en este contexto?
Sí, yo creo que es conveniente. Yo voy a retomar un poco las palabras de mi compañera, diciendo que, claro, que muchos de los problemas relacionados con la contaminación, un contaminante es un producto químico que se genera por las actividades humanas y que aparece en el momento inadecuado, en el sitio inoportuno y en una cantidad inusual. Por ejemplo, a nadie, a un químico inorgánico, decirle que el dióxido de carbono, una molécula inerte, es un contaminante, pues hace 20 años nos diríamos, pues no, esto no tiene ningún peligro ni pasa nada. En cambio, ahora uno se encuentra que las grandes cantidades de dióxido de carbono que se emiten a la atmósfera producen una serie de reacciones en la estratosfera, eliminan la capa de ozono y están produciéndose una entrada de una radiación que nos afecta negativamente. Luego es un contaminante. Es un problema de volumen en ese caso. Pues con los metales pesados, por ejemplo el plomo o el mercurio, ocurre un poco lo mismo. Y es que necesitamos conocimiento. Y el conocimiento pues se aprende de la experiencia y de la investigación también. Por ejemplo, con el plomo, pues hasta hace 50 años, las tuberías, desde la época romana, las tuberías eran de plomo. Y eso estaba contaminando las aguas que se bebían, que iban por esas tuberías. El mercurio se utilizaba para la extracción de los metales preciosos, por ejemplo, de la plata y del oro en Sudamérica. Los barcos españoles iban cargados con mercurio de Almadén para hacer las extracciones de los metales preciosos que los traían aquí. Esto, tanto el plomo como el mercurio, son unos contaminantes muy fuertes. ¿Qué es lo que se puede hacer? Lo hemos aprendido ya, sustituirlos por otros. El plomo, pues por tuberías de plástico. El mercurio, por otros tipos de métodos metalúrgicos. Entonces, resulta fundamental un conocimiento de la acción de los contaminantes y saber qué efectos producen y por qué. Existen dos niveles, digamos, o varios niveles, y resulta muy difícil de sistematizar todo esto porque cada caso casi es particular, ¿no? La contaminación se caracteriza por estar localizada, en el sitio inoportuno. Por ejemplo, los productos químicos que tenemos en nuestras casas son peligrosos y los tenemos localizados en nuestro entorno más cercano. Pues hay que saber que eso, como decía la profesora Muñoz, hay que tratarlo con la precaución necesaria. Quiere decir, ni en grandes cantidades, ni tenerlo fuera de donde tienen que estar, y evitar hacer un consumo racional de ello. Y existe otro nivel, que quizás es también importante, que es el nivel de la industria química. La industria química ha optado desde hace una década aproximadamente por cambiar sus esquemas de reacción química. Quiero decir que en vez de utilizar materias primas sintéticas que se originan con mucho consumo de energía o con mucha producción de subproductos que son contaminantes y que en algún momento llegan a la agua o a la atmósfera, se intenta utilizar materias primas renovables, se intenta hacer procesos en los que no se produce ningún tipo de desecho o residuo, y hacer lo que se llama una química ecológica o química verde. De forma que desde el principio, desde las materias primas hasta el producto final, no sean agresivos para el medio ambiente. Eso dentro de lo que es la industria química. Después, dentro de los productos de la industria química que nosotros disfrutamos y padecemos, sobre todo disfrutamos, por lo que hay que hacer un control racional, un saber, un conocimiento de qué efectos tienen, y en base a eso, pues buscar alternativas o buscar unas soluciones de descontaminación en este
caso. Pero, profesor Guerrero, sin ser químico, pero claro, lo que ha dicho usted parece como el imposible, ¿no? Cualquier actividad, cualquier producto en su elaboración generará un desecho. Que el tratamiento del desecho luego sea posible o no, eso ya es otra cuestión. Pero, bueno, yo antes un poco en broma, pero no era broma. Yo decía que vivir contamina, es decir, aunque solo sea caliente el medio ambiente que hay a mi alrededor, y el calor es energía degradada, ¿no?
Sí, pero no, vamos a ver, esto lo vamos a ver un poco con lo del calentamiento, con la energía en general.
Bueno, eso era para luego, porque si le parece, yo antes le querría preguntar, porque la energía nos va a dar que hablar y vamos a consumir la mitad del programa, que es lo que... soluciones a gran escala.
Sí, la industria química se está planteando una reestructuración, o muchas industrias químicas, una reestructuración total, de forma que las materias primas que utiliza van a ser renovables, quiere ser naturales, con lo cual no contaminan en ese punto, hacen los procesos de forma que obtienen el producto que se quiere sin desechos, de una forma que nosotros llamamos selectiva, y el producto en sí que se obtiene tenga propiedades, digamos, de biodegradabilidad, o sea, que no sea corrosivo o demasiado contaminante. Esa es la estrategia que está siguiendo la industria química. Después, a los problemas localizados de contaminación, la química también, la ciencia química, está respondiendo pues con medidas secundarias, con medidas de eliminación de los contaminantes. Hace 20 o 30 años, los coches que utilizábamos producían muchísimos más gases contaminantes que ahora. ¿Por qué? Pues porque se le han aportado tecnologías, catalizadores en los tubos de escape que eliminan los gases contaminantes, se ha cambiado la composición de la gasolina, tanto porque esos catalizadores no lo resisten, como porque antes se emitían grandes cantidades de plomo, el mismo que el de las tuberías, pues de plomo se emitían en nuestras carreteras porque llevaban un aditivo de plomo la gasolina, ya no lo llevan. Entonces, nuestros coches hoy contaminan, cada uno, muchísimo menos, varios órdenes de magnitud menos que hace 30 o 40 años. Y eso son por tecnologías químicas que se han ido desarrollando en función del conocimiento que se va teniendo del problema. En ese caso, pues era la contaminación con los coches.
Es decir, que todo eso ha salido, como decíamos al principio, de sus laboratorios, de sus cabezas, de sus despachos y de sus manos también, por qué no decirlo. Profesora Muñoz, grandes soluciones. ¿Podríamos ilustrarlo con algún ejemplo? Antes de pasar a la energía, que casi se nos ha metido el profesor Guerrero a desarrollar.
Bueno, las grandes soluciones son... el profesor Guerrero ya ha hablado de todo lo que se ha caminado en el tema de la racionalización del uso del motor de automóvil como contaminante. Evidentemente, la gran concentración de automóviles en un punto determinado, que además no están en régimen continuo, pues sigue provocando problemas, pero que uno a uno son bastante menores. Pero hay cuestiones que muchas veces radican en utilizar métodos distintos y olvidarnos de un tipo o de otro de hacer un determinado producto. Hay un tema que todavía está muy candente y que yo creo que tiene mucho campo de investigación todavía, que es el uso de materiales vegetales de residuos. Por una parte tenemos la utilización de papel que proviene de madera, que ya se está utilizando mucho como renovación de papel usado. Parece que no tiene importancia, incluso hay mucha gente que dice es que es más caro el hacer papel de papel usado que de madera. Sí, pero no te estás cargando un árbol. No te estás cargando un árbol. Y no tiene ninguna importancia, en lugar de usar papel blanco, usar papel marrón para escribir. No tiene más importancia. Pero todavía todo lo que sea utilizar maderas residuales, de las cuales... Lo que ocurre es que necesitan un tratamiento muy agresivo para disgregar, para separar la lignina, pero si pudiéramos utilizar toda esa cantidad, llevarla al 100%, esa biomasa, llevarla al 100% de utilización, tanto la parte de celulosa como la parte de lignina, tendríamos una materia prima renovable. No ya que hubiera que poner nuestros campos a fabricar biomasa, sino simplemente todo aquel restos de bosque, que por otra parte hay que retirar para evitar incendios. Todo el resultado es que se podría utilizar, porque nos encontramos con una cadena de productos carbono, oxígeno, hidrógeno, que es tanto útil para fabricar energía o para fabricar materias primas para otras síntesis, como fibras o plásticos o un montón de cosas. Entonces, por ahí hay una solución de gran escala que todavía admite mucha necesidad de investigación. Eso sí, eso tiene un costo. O sea, todo problema te va a exigir en la solución que pagues algo. Entonces, pagarás algo porque es más difícil de retirar, pagarás algo porque el proceso es más caro. Nada es gratis. Y para tener la naturaleza en su punto, hay que pagar un costo.
Está perfectamente claro. Profesor Guerrero.
Yo me gustaría puntualizar una serie de epígrafes, más que porque son conceptos, cada uno de ellos es por sí muy complicado, que está en relación con esto de la descontaminación y los problemas de descontaminación. Existen dos problemas o dos ambientes especialmente sensibles a los contaminantes: las aguas y la atmósfera, aunque los suelos también se contaminan. Y entonces existen, y estamos investigando también en nuestra universidad, en una serie de metodologías para evitar estas contaminaciones. Por ejemplo, los nonilfenoles, que son compuestos orgánicos que se utilizan mucho en diversas industrias de pintura, de fabricación de muebles, son emitidos en las aguas de los ríos y producen efectos en los seres vivos que viven en el agua, en los peces, etcétera. Pues hay unas tecnologías que se basan en la absorción con D de estos contaminantes, su retención en unos sólidos que nosotros los estudiamos. Igual que también estudiamos la retención en las arcillas naturales. Existen unos gases, como pueden ser el ácido fórmico, que existe en los ambientes cerrados, que es producto de descomposición de esos plásticos y que nos produce a veces hasta lagrimeo en los sitios estos en los que estamos mucho tiempo, en los edificios que llaman que tienen poca vida, por no decir otra cosa.
O las inteligentes, ¿no?
Inteligentes. Pues tienen poca respiración, entonces se va acumulando ácido fórmico y existen unos procesos que son con catalizadores que los descomponen a este ácido fórmico o a esas oximas que salen de las plantas de incineración y que son muy peligrosas para la salud. Existen procesos que no nos competen tanto a los químicos, que son los de biorremediación. Son procesos biológicos que, utilizando bacterias, hacen transformaciones para evitar que se produzca el contaminante o para descomponer el contaminante. Y existen otros también muy bonitos, por lo menos desde el punto de vista químico, que son los procesos fotocatalíticos, que utilizando la radiación solar y unos compuestos que normalmente llevan óxido de titanio, que es el único óxido, por lo menos que yo sepa, que tiene capacidad fotocatalítica, absorbe la radiación, la energía del sol, y produce una descomposición de ese contaminante que va en el agua o que va en ese aire, en esa atmósfera.
Bueno, quedan pocos minutos, desgraciadamente. Yo creo que vamos a anunciar el primer programa del año que viene, pero podríamos, porque uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es el que ustedes acaban de mencionar, esa contaminación, pero la energía y la obtención de energía, ¿podríamos por lo menos enunciar los problemas que nos está originando desde el punto de vista, por supuesto, químico?
Bueno, la energía actualmente, el escenario energético actual está claramente interrelacionado con la producción de contaminantes, sobre todo de contaminantes atmosféricos. Las tres fuentes de energía, las tres fuentes de energía fundamentales que se tienen, lo que son los combustibles fósiles, que son el gas natural, el carbón mineral y el petróleo, producen como poco ese contaminante que ya también mencionaba, que es el dióxido de carbono, porque realmente lo que estamos haciendo son procesos de combustión para obtener cualquier tipo de energía, sea en una central eléctrica, térmica, eléctrica, electricidad, o sea la gasolina que nos llevamos en el coche. Lo primero que hay que saber es que ese escenario en el siglo XXI, y esto es un problema de largo alcance, va a cambiar. No vamos a disponer de fuentes de combustibles fósiles inagotables. Son agotables y se van a acabar. Hay que cambiar radicalmente de escenario. ¿Posibles alternativas? Pues por supuesto las energías renovables, la eólica, la solar, la hidráulica, toda la que haga falta. Probablemente la gran solución que todos esperamos ver es la de la fusión nuclear.
Ah, pero eso le preguntas a los físicos y siempre dicen 20 años más.
No, 30, sí.
30. Tienen respuesta para todos.
El ITER este, que parece ser que en estos días ya se le va a conceder a Europa para que se monte el gran reactor este en Francia, en el sur de Francia, se espera que dentro de 30 años pueda ser rentable. Pero el primer diseño del ITER, yo lo he visto en una página de internet en el año 1976, ya hace también 30 años prácticamente. O sea que esto es un poco el cuento de nunca acabar. Pero estoy seguro que por ahí puede apuntar un cambio radical en el escenario energético. Desde el punto de vista de la contaminación, es importante cambiar de escenario energético y también cambiar de métodos de transporte de la energía. Y también antes intentaba yo decir que hay métodos que no producen ninguna contaminación. Por ejemplo, el uso del hidrógeno como vector energético. Y ahora me voy a contradecir. Cuando uno hace la combustión de hidrógeno con oxígeno, obtiene agua. Hasta ahora el agua, un líquido, no es un contaminante. No lo bebemos. Sin embargo, ya han aparecido, creo que el año pasado, algunos estudios de que si se extendiese el uso del hidrógeno de forma masiva, los escapes de hidrógeno que habría, y dado que es un gas ligero, probablemente harían que subiera a capa alta de la atmósfera, en las cuales la química de ese hidrógeno en cantidades grandes, esos mecanismos radicalarios que ocurren en la estratosfera, no los conocemos, y tendríamos problemas de contaminación igual que los tenemos ahora con el CO2. Entonces las cosas, por eso decía que me iba a contradecir. En principio, un vector energético limpio, quiere decir un método de transporte de la energía limpio, pues todo es relativo. Y hay que utilizar lo que decía la profesora Muñoz, la precaución.
Bueno, tengo que dar por finalizado esto, pero sin olvidarme que el año que viene, ustedes dos, me he enterado que Ciencias Ambientales tendrá mucho que ver con ustedes. Es decir, que posiblemente no solo por el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, sino que por Ciencias Ambientales, ¿con qué asignatura, profesora Muñoz?
Con la profesora Daniela Martín, bases de la ingeniería química, de la ingeniería ambiental.
¿Y profesor Guerrero?
En la clasificación y la naturaleza química de los contaminantes.
No tenemos nada de qué hablar. ¡Qué barbaridad! Profesora Muñoz, gracias por haber estado aquí. Profesor Guerrero, gracias porque entre los dos nos han abierto la puerta de problemas que hay, pero soluciones que existen. Hasta muy pronto.
Gracias.
Gracias.